Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este jueves 12 de mayo de 2016. Ayer comentábamos que en pocas horas se han precipitado, en realidad, los acontecimientos, los procesos históricos que llevaban bastante tiempo larvándose en la política española, en especial en el partido que ha sido hegemónico durante los 40 años de democracia en España, es el Partido Socialista Obrero Español. No hacen falta hacer bromas sobre sus siglas, porque, en fin, ni es partido, ni es socialista, ni es obrero, y por desgracia es español, pero es de España. Y es un partido que ha estado más años en el gobierno que nadie y que, sin embargo, arrastrado por su propia esquizofrenia de buscar el poder a cualquier precio, contra cualquier ley, sin compartirlo con nadie, pues se embarcó, ya al final de Felipe González, pero sobre todo con Zapatero, en una estrategia guerra civilista de intentar ganar la guerra civil que el PSOE desató y que perdió hace 80 años y que, sin embargo, pues una colección de imbéciles, de analfabetos y de criminales han puesto otra vez como ideología, como frontispicio para un partido que, repito, ha sido el partido de gobierno, el partido de poder durante un cuarto de siglo de los 40 años que llevamos de democracia. Bien, ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido en el último día y medio en el Partido Socialista? Bueno, que se confirma que un partido sin ideología está condenado a estallar. En cuanto desaparezca el Napoleoncito de turno que les da de comer a todos, las tribus se disgregarán en busca de otros pesebres. Y ha aparecido un pesebre creado por el Partido Popular para un partido revolucionario de oportunistas, de lo peor, de lo peor, de lo peor, de la izquierda comunista más recalcitrante, más antidemocrática, más antiliberal, más profundamente antiespañola, más contraria a la nación y a lo que ellos llaman la gente y el pueblo, es decir, la gente libre, el pueblo español, que está este pesebre llamado Podemos, repito, creado por el PP en sus televisiones, alimentado a día de hoy, como todos estos días desde hace ya dos años, por el Partido Popular, pues se ha convertido en el imán para los pedazos en que ya estaba hecho el Partido Socialista. El Partido Socialista está partido por la mitad, primero por la creación del PSC, como un partido nacionalista gemelo, en realidad un siamés que mandaba en el PSOE sin que el PSOE pudiera mandar en el PSC, que al final se ha convertido en el cáncer. ¿Pero por qué? Pues porque negaba la soberanía y niega la soberanía nacional española. Y un partido que está en el gobierno en España, como ha estado el PSOE un cuarto de siglo de los 40 años de democracia, insisto, porque no estamos hablando de una pandilla de tíos antisistema que es que no han tenido nunca una hipoteca, no. Estos han tenido todo el poder y siguen teniendo mucho poder, por ejemplo, en el sur, especialmente en Andalucía, donde hace más de 35 años que lo detentan. No solo los tentan, lo detentan, porque lo hacen muchas veces delictivamente en exclusiva. ¿Qué sucede? Que cuando un partido no tiene una idea única, que lo vertebre, que lo unifique, ese partido fatalmente desaparece. Ayer, Ximo Puig, el baroncito regional del PSOE, que no ganó las elecciones, de hecho fue el tercer partido, pero en fin, que ha conseguido que gobierne la extrema izquierda, Podemita, pues dio media marcha atrás, o más bien apretó el embrague esperando a ver si cambiaba de marcha con respecto al desafío a Sánchez, que consiste en algo muy sencillo, hacer la política del propio Sánchez hasta hace 6 meses. ¿Qué es lo que ha hecho Sánchez en el Partido Socialista? Poner los votos del PSOE al servicio de los comunistas de Podemos, también de Izquierda Unida, pero especialmente de Podemos, para quitarle poder al Partido Popular. ¿Cuál es el efecto natural e inevitable que Podemos, después de apartar del poder, gracias al PSOE, al Partido Popular, que es un partido muerto, con una especie de fantasma que lo dirige y se presenta a las elecciones disfrazado de no se sabe muy bien qué, del abuelo de Heidi, pero sin Heidi, Pues bien, ha acabado con el PP, o no, ¿qué más da? Si el PP no se sabe muy bien, es un partido ¿para ayudar a qué? Pues yo qué sé, para ayudarse a sí mismo. No se sabe cuál es la ideología del PP, ni lo que representa, lo que ha representado sí, pero ¿qué representa Rajoy? No se sabe. Es simplemente el enemigo cómodo de Podemos, que a su vez ha creado el propio Rajoy, que piensa que es un enemigo cómodo, porque le destruye al Partido Socialista. Muy bien. Muy bien. Efectivamente, ayer se confirmó con Ximo Puig, que es un dirigente de tercera división de la región valenciana, pero de tercera, por no decir de cuarta, en manos de unos politicuchos de quinta división que no deberían haber pasado nunca de concejales y no hubieran pasado de concejales si en España no hubiera estallado la crisis terrible que estalló hace 3 años por la corrupción del sistema político y por tener un gobierno que prefiere la corrupción a la nación. Bien, pero Rajoy se está saliendo con la suya. El PSOE prácticamente ha estallado ya. Este es el momento en que no se sabe qué va a suceder. Lo único que se sabe es que Puig no ha dado marcha atrás. Ha parado un momento, esperando que el propio PSOE al final haga lo que hace siempre, que es dejar que cada cual se busque el poder como pueda y llegue al poder como sea, con tal de que le quite poder al PP. Todavía no se han enterado en el PP que quitar del medio al PSOE es quitarse del medio a ellos mismos. Y todavía no se han enterado en el PSOE que quitar del medio al PP es acabar también con el PSOE. Porque son las dos creaciones para que haya un partido pacífico de turno en el gobierno sin necesidad de la violencia guerra civilista, ni siquiera la violencia verbal. Bueno, pues ayer se comprobó que es que el PSOE no tiene remedio, no tiene liderazgo, pero es que además el liderazgo alternativo, el de Susana Díaz, está utilizando al tío este de Valencia y a otros astronautas precisamente para tocarles las narices a Sánchez y para que tenga un resultado todavía peor en las elecciones. Pero ¿eso es una alternativa dentro del PSOE? No, es una alternativa fulanista. O sea, los comunistas se han repartido los cargos. Mejor dicho, Alberto Iglesias ha comprado a Alberto Garzón por 2 escaños, prometiéndole 8, pero vamos, 2 escaños de verdad. Los demás, bueno, pues vete tú a saber si les van a votar como números uno que presentan en Teruel, Palencia y Ciudad Real, grandes solares de la izquierda de toda la vida. Pero lo fundamental, bueno, ya se han comido a Izquierda Unida, ya se ha comido al PC y ahora van a por el PSOE. El problema es que el PSOE no hace falta que lo comas, es que viene masticado de fábrica. Es que hay regiones enteras, con la excepción de Andalucía, de Extremadura, de La Mancha y de Asturias, prácticamente en el resto de España no existe el PSOE. Hay agrupaciones más o menos asilvestradas y luego feudos separatistas asociados a toda la ideología antiespañola que debería ser combatida por el PSOE, en lugar de utilizada para llegar al poder. Cuando se pierde de vista la nación y la soberanía popular, un partido político que lo hace está condenado a muerte, salvo que llegue a una dictadura. Pero el PSOE no aspira a la dictadura, el PSOE aspira a vivir siempre en el poder, igual que el PP. Podemos no, Podemos aspira a instaurar una dictadura y hacernos a todo como les dé la gana y lo que les dé la gana. Una dictadura comunista. Ayer... una mujer decisiva, nada menos que en Cataluña, la que al final no votó a Artur Mas, pero sí votó al chico, al su sucesor en el partido de Puyol, Cocomocho, la Ana Gabriel, decía que quería tener a sus hijos en una tribu. Se ve que, claro, no ha tenido nunca hijos. Esto de tener hijos en una tribu, pues es que son las majaderías de alguien que no ha pasado de la primera página del libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es una colección de gansadas monumentales de aquel señor cuya cosa más abnegada fue cargar con el hijo que Karl Marx le había hecho a la criada. Esa es la sórdida vida de los creadores del marxismo, de Marx y de Engels. Engels le pagó la vida más a Marx y además cargó con el hijo que Marx le hizo a la criada. Esa admirable situación. El libro es una absoluta basura, una basura de analfabeto. Pero bueno, ¿qué más da? A ella le sirve para alimentar la fantasía de cargarse la familia. ¿Por qué? Porque la familia es, dice que es que cuando tienes un hijo te vuelves conservador, claro, naturalmente. ¿Quieres conservar algo para darle de comer todos los días a tu hijo? Claro, efectivamente. Eso no es te vuelva conservador, te vuelve persona. El problema es que hay quienes, por ideología, prefieren no ser personas, no tener una familia, no tener hijos, no ser padres o madres, no ser responsables de tu propia vida y de la vida que creas, y dejar en manos de la tribu. Pero si lo más parecido a una tribu que hay es la Cataluña separatista donde manda la Gabriel. ¿Pero qué es ese poder podemita más que fruto de la descomposición del PSOE? En realidad, Sánchez tiene muy sencillo reducir a Ximo Puig. Hoy mismo podría decir que a partir de ahora el Partido Socialista deja de apoyar los ayuntamientos de Podemos porque son una amenaza para la democracia en España y que se pone en marcha mociones de censura. Se acabó el poder de Podemos. Se acabó la amenaza de Podemos. ¿Lo va a hacer Sánchez? Pues no. Porque este, como todos los rojicomplejines, es capaz de ir por el, como la oveja muesa, de ir por el barranco abajo con tal de no obedecer a la lógica común del pastor. No te vayas por ahí, oveja, que te caes por un barranco y te matas. Pues la oveja muesa se va al margen y, por supuesto, se cae por el barranco y se desnuca. Pobre oveja. Pero pasa igual con las personas. Hombre, sí pasa. Pasa con los partidos políticos. Y tanto que pasa. Y con el PSOE es que casi no pasa otra cosa. Por desgracia también, en un partido que tiene ciento muchos años de antigüedad, el Partido Socialista, pues todos los líos internos los acabamos pagando todos los españoles. El último lío del PSOE es su fragmentación y desaparición, la amenaza inmediata que tiene ahora mismo ya para estas elecciones de desaparición. ¿Y eso qué supone? Pues la creación de un poder comunista alimentado por la derecha idiota del Partido Popular. ¿El resultado? El resultado no sé cuál será, pero desde luego bueno no puede ser. En fin, sigue lloviendo.
Buenos días, les habla Maite Loureiro. Efectivamente, sigue lloviendo en toda España. Hoy se libra únicamente la zona de Levante, ni siquiera la cornisa cantábrica, que a lo largo de esta semana, mientras llovía en todo el resto peninsular e incluso también en los archipiélagos, ha gozado de un tiempo bastante bueno, teniendo sobre todo en cuenta que ha llovido muchísimo en toda España. Precipitaciones que hoy van a ser especialmente intensas en el interior peninsular. En el litoral andaluz habrá además intervalos de viento fuerte. Ahora en Madrid el termómetro marca 10 grados, hoy llegaremos solo hasta los 16, así que cojan una chaqueta porque va a hacer falta. La máxima estará en Las Palmas de Gran Canaria, donde alcanzarán los 23 grados. La mínima se registra hoy en Granada con 6 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
La comisión de listas del PSOE estudiará mañana viernes la propuesta de Podemos para ir juntos en las listas al Senado y quitar poder al PP. La Dirección Nacional de los Socialistas rechaza el acuerdo, pero los valencianos insisten en mantener abierto el diálogo. Ximo Puig podría plantear una entesa valenciana en lugar de una coalición para de esa manera sortear el veto de Ferraz. Para la batalla cuenta de momento con el respaldo de hasta 220 alcaldes valencianos que a última hora del día de ayer se rebelaban contra la directriz de Pedro Sánchez. Escuchamos a Ximo Puig.
Yo lo que voy a hacer es continuar dialogando con la Ejecutiva Federal por ver si hay alguna posibilidad de acuerdo. Desde luego yo no estoy por ningún tipo de confrontación, faltaría más, y esto no es un pulso, es simplemente una posición política que yo quiero que se analice en profundidad y finalmente que se decida.
Dice que no es un pulso, pero él mantiene que van a seguir dialogando. Intenta, eso sí, en sus declaraciones rebajar algo el tono tras las advertencias de Pedro Sánchez, aunque mantiene su desafío. De momento pospone la reunión prevista entre el Partido Socialista Valenciano y Compromís y Podemos después de que varios portavoces nacionales y la propia Susana Díaz salieran ayer en tromba a defender la postura de Ferraz. Escuchamos a la presidenta andaluza que niega una rebelión junto a Óscar López y César Luena.
No hay rebeliones y estoy convencida que siempre habrá diálogo entre los compañeros y haremos lo mejor para España, para Valencia, para Aragón y para todos los territorios.
No va a haber ninguna coalición en ningún sitio con Podemos. La desesperación de Iglesias no está en el orden del día del Partido Socialista.
Ningún ciudadano podría entender que vayan juntos en una candidatura dos partidos donde uno defiende, por ejemplo, un referéndum para la independencia de Cataluña y otro no. No se entendería. Creo que es de sentido común.
Prueba de que en el PP preocupa a la coalición Podemos-Izquierda Unida es que centran ahora la campaña en criticar a Pablo Iglesias agitando el fantasma del miedo y presentándose como la única alternativa. También hoy Mariano Rajoy va a presentar su propia coalición electoral con UPN, PAR y Foro Asturias ante la Junta Directiva del partido. El presidente en funciones vuelve a protagonizar un vídeo tras la polémica que generó el último. Ahora le vemos visitando Navarra o La Rioja. Las primeras imágenes nos muestran el aterrizaje de un avión en Pamplona, anunciado por una de las azafatas del vuelo, y después a Mariano Rajoy charlando con la gente en la calle, saludando a niños o en actos con empresarios. Por último, se dirige a las cámaras.
Pasajeros, bienvenidos a Pamplona.
He visto España hablar con la gente y bueno, vamos a ver qué pasa. El sentido común, la mesura y la moderación siempre gana.
Bueno, pues es el sonido que nos dejan esas imágenes que desde luego han provocado cierto revuelo de nuevo en Internet, en este caso para burlarse de Mariano Rajoy. Consideran este vídeo ridículo. El día nos deja también otras noticias que repasamos en los titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
En Brasil, el Senado continúa hasta ahora debatiendo la suspensión de Dilma Rousseff mientras miles de personas protestan en las calles. La votación tendrá lugar alrededor de las 9 de la mañana hora española. Rousseff ya ha trasladado sus pertenencias del despacho presidencial al Palacio de la Alborada, la residencia oficial donde residirá hasta que acabe el proceso.
En Venezuela, el opositor Enrique Capriles ha sido agredido con láseres lacrimógenos por la policía en una marcha de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. Piden que se celebre el referéndum revocatorio para el que ya han reunido más de 1 millón de firmas. El régimen les acusa de querer dar un golpe de Estado. La oposición ha anunciado una nueva movilización para el sábado. Escuchamos el momento de la agresión a Capriles.
En Bagdad, 94 personas han muerto y 105 han resultado heridas en 3 atentados terroristas perpetrados por el Estado Islámico. Todos se han producido en zonas habitadas por población chiita. Los terroristas están aprovechando la crisis política en Irak para tomar el control.
Cristina Cifuentes ya prepara la salida de Daniel Ortiz, el exalcalde de Móstoles. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa 20 minutos después de que el juez de la Púnica, Leo Velasco, pidiera investigarle. Desde Ciudadanos, Aguado presiona a la presidenta con romper el pacto de gobierno si no le echa.
A diferencia de lo que ocurre en otros partidos, que con la mera imputación no hay dimisiones, nosotros si hay una imputación por corrupción, habrá dimisiones. Pero eso todavía no se ha producido y estamos esperando a ver cuál es la decisión al respecto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Nosotros queremos pedir explicaciones a la señora Cifuentes y que nos explique, como decía, en una reunión urgente, qué van a hacer al respecto. Esperamos que la decisión sea, evidentemente, expulsarle inmediatamente y, desde luego, si no lo hiciera, pues claro que lo comprometería. Nos plantearíamos incluso romperle el acuerdo y tomar medidas, evidentemente.
La diputada de las CUP, Ana Gabriel, dice que le gustaría criar a sus hijos como en una tribu. Asegura que el modelo de familia actual le parece pobre y de una lógica perversa. Escuchamos el avance del programa de Catalunya Radio que se emitirá este sábado.
Si yo pudiera formar parte de un grupo de personas que decidiera tener hijos e hijas en común, en colectivo, yo creo que me gustaría la idea.
Una casa,
es decir, una casa, seis parejas, o las que sean, y niños.
Sí,
como en muchas otras culturas que hay en este mundo, donde la concepción de la maternidad o de la paternidad no está tan individualizada, no se centra en un núcleo tan pequeño como el de la familia nuclear. La concepción aquí es que quien educa es la tribu y por tanto no hay ese sentimiento de pertenencia del hijo o hija que has tenido a nivel biológico, sino que son tan hijos e hijas tuyos los que has tenido tú y los que has parido tú como el resto. Yo creo que un formato así me gustaría más.
En Cataluña, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ya ha recibido el borrador de la llamada Constitución catalana. En él se prevé dar la nacionalidad catalana a valencianos y baleares, la creación de una república unicameral y el veto del castellano como lengua oficial.
Es la mañana. Es radio.
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, reconoce en una entrevista en El Mundo que hay exjugadores de primera división que están ejerciendo como corredores de apuestas en partidos de primera y de segunda. Avisa de que esta práctica es muy perjudicial para el fútbol. En Es Radio ha pasado por los micrófonos del Primer Palo Álvaro Albeloa. Alfredo Somoza nos cuenta qué ha dicho. Buenos días.
Buenos días. Un icono del madridismo de verdad, Álvaro Albeloa, iluminó el micrófono del Primer Palo la visita que todo el equipo de Juan Manuel Rodríguez, director del programa, realizó al Colegio Mayor Mendel. El espartano blanco, además de sentirse abrumado y agradecido por todas las muestras de cariño recibido, habló de nombres propios. ¿Le ha decepcionado Vicente del Bosque?
Que creo que ha habido un poco, pues, diferencia, ¿no?, de trato con otras situaciones que se han dado con otros compañeros. Y lo único que dije el lunes es que me hubiese gustado o me gustaría que fuese con todos igual, ¿no?
¿Es Mourinho para Arbeloa el mejor entrenador que ha tenido?
Estoy muy agradecido a todos los entrenadores que he tenido. Les guardo a todos mucho respeto y jamás diré si uno me ha parecido mejor o quién ha sido el mejor. Evidentemente, con el que mejor relación he tenido es con él. Y bueno, el único que puedo considerar amigo es a él. Y bueno, pues entras en Wikipedia a ver los que ha ganado y nada más.
Albeloa, que seguirá su carrera futbolística lejos de España, se despedirá de la casaca merengue en la final de la Champions en Milán el 28 de mayo ante el Atlético, tras 6 temporadas luchando a muerte dentro y fuera del campo por el Real Madrid.
Si quieres que tu opinión se escuche, es La Mañana de Federico. 91 409 0503. Tu opinión es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Pedro Sánchez presenta hoy en Barcelona a Meritxell Batet como candidata del PSC a las elecciones generales. Lo hace después de que el partido se haya integrado en el gobierno de Ada Colau en Barcelona. La ciudad condal es también el escenario elegido por Sánchez para presentar el domingo su gobierno de cambio y en el que integrará 18 ministros. Entre ellos recuperaría a Josep Borrell como ministro de Exteriores. El secretario general del PSOE intenta mantener las riendas de la campaña y liderar la iniciativa tras la rebelión de varios varones regionales. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. De Fernández Vara a Ximo Puig. Con 2 días de diferencia, el valenciano le daba ayer un nuevo dolor de cabeza más a Pedro Sánchez al desafiar su autoridad con las listas al Senado. Ayer mismo Sánchez y Puig hablaban por teléfono a primera hora y varias horas después la voluntad de Puig de ir con Podemos seguía intacta.
No hace falta que lo digas, Susana. No, es que no hay ninguna rebelión. Por tanto, esto no es una cuestión del secretario general ni del presidente de la Generalitat. Si es posible, irá hacia adelante, si no es posible, pues no irá hacia adelante. Y cada uno deberá asumir su responsabilidad.
Sin embargo, su marcha atrás se traducía en los hechos. Plantón por la tarde del PSPV en la primera reunión prevista con Podemos y Compromís para elaborar esa alianza. Se caían de la convocatoria los socialistas valencianos tras el fuego cruzado con la dirección federal, que advertía tajante que la comisión de listas solo le permitirá el viernes ir de forma conjunta con Compromís.
Podemos presenta hoy los resultados del referéndum a sus bases sobre el acuerdo con Izquierda Unida, en el que ha votado el 35% de los simpatizantes, mientras sigue presionando al Partido Socialista para que acepte esa coalición en el Senado. Para evitar que ocurra como en el 20 de diciembre, el partido ha situado al ex-GEMAD Julio Rodríguez como un número uno por Almería, para de esa manera que tenga garantizado el escaño. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. La noche electoral del pasado 20 de diciembre se quedaba fuera uno de los fichajes estrella de Pablo Iglesias, el ex-GEMAD José Julio Rodríguez, pero esta vez el líder de Podemos no quiere que le pase lo mismo y busca asegurarse que el militar acabe con un sillón en el hemiciclo tras el próximo 26 de junio. Así las cosas en estas nuevas elecciones. Rodríguez ya no irá de dos por Zaragoza y pasará a ocupar el puesto número uno de la lista por Almería, un puesto con el que ya se consiguió escaño el 20 de diciembre y que quedó vacante después de que David Bravo anunciase que no iba a repetir candidatura por motivos estrictamente personales. Pablo Iglesias pretende así que Rodríguez pase a ocupar uno de los sillones de Podemos en el Congreso tras unos meses de espera en los que se ha dedicado a asesorar al partido en asuntos militares y de política exterior.
Mientras Albert Rivera de Ciudadanos está en Grecia visitando un campo de refugiados, mañana asistirá a nuestra tertulia para ser entrevistado por Federico Jiménez Los Santos. Dentro de la estrategia del partido de dar más visibilidad a sus portavoces dentro de la campaña, Begoña Villacís, del Ayuntamiento de la Capital, salía ayer a criticar la estrategia del PP.
Veréis que este patrón que os voy a dar ahora mismo lo vais a ver repetido en todas las intervenciones de cualquier miembro del Partido Popular. El patrón de su discurso es el siguiente. Una, Ciudadanos, siempre, no puede faltar. Me pregunto si, ¿por qué nos han identificado como enemigo de España? ¿A Ciudadanos? ¿De verdad? ¿Es el problema de España a Ciudadanos? Y la segunda es inflar a Podemos.
Cambiamos de asunto. La reválida de sexto de primaria se estrena para 114.000 alumnos en Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla. Del 16 al 19 de mayo también se va a convocar en Murcia. Las 12 autonomías restantes, que no están gobernadas por el PP, no van a realizar el examen, a pesar de que lo establece la LOMCE. Sindicatos y familias contrarios a esta prueba no llevan a sus hijos a clase, lo que provoca un nivel de asistencia muy bajo. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. Los alumnos de las comunidades del Partido Popular estaban convocados ayer por primera vez al examen más polémico, el de la reválida de sexto de primaria que recoge la LOMCE. Madrid, Castilla y León, La Rioja, Galicia y Ceuta y Melilla terminarán de evaluar hoy y Murcia lo hará la próxima semana siguiendo la prueba tal y como dice la ley. El resto de comunidades no la harán o harán un plan alternativo. Los partidos de la oposición y asociaciones de padres y madres se han esforzado en boicotear la prueba haciendo un llamamiento a no llevar a los niños de entre 12 y 13 años al colegio. Una postura que lamentan desde el sindicato AMPE. Sonia García es su portavoz en declaraciones a Es Radio.
No nos oponemos a este tipo de evaluaciones externas siempre y cuando sean evaluaciones de diagnóstico, es decir, que sean informativas y de orientación, que sirvan para introducir mejoras en el sistema educativo.
Esta prueba de diagnóstico, sin efecto en el expediente de los alumnos, solo la realizarán 100.000 de los más de 480.000 previstos, porque son 12 comunidades las que se han negado a hacerla, donde estudia el 71% de los alumnos de sexto de primaria.
Es la mañana. Es Radio. Es la foto del día.
La verdad es que el día nos deja muchas imágenes que destacar, a pesar de que las noticias, lo cierto es que se parecen bastante a las que conocíamos antes del 20 de diciembre. No esperábamos que hubiera tanta información bastante curiosa. Rubén Fernández nos trae las instantáneas más importantes. Buenos días.
Buenos días, Ana. Gabriel, esa diputada de la CUP con un flequillo cortado hacha, decidió ayer dar una entrevista a Catalunya Radio que se emitirá el sábado. Su política antisistema de siempre, ya la conocemos, las mismas cláusulas de siempre. Las novedades llegan cuando habla de tener hijos. La entrevista en plena calle, ella con abrigo, el periodista sujeta el micrófono y ella cuenta cómo quiere ser madre.
Si yo pudiese formar parte de un...
La concepción aquí es que quien educa es la tribu y por tanto no hay ese sentimiento de pertenencia del hijo o hija que has tenido a nivel biológico, sino que son tan hijos e hijas tuyos los que has tenido tú y los que has parido tú como el resto.
Sí, Ana Gabriel quiere tener hijos en la tribu, como si fuese una tribu amazónica, algo colectivo, es decir, como Mowgli en el libro de la selva, y lo justifica, dice que los que deciden tener hijos en familia tienden a ser más conservadores, y eso es una lógica perversa, es decir, para que tus hijos sean progres de verdad, hay que educarlos como si fueran los Mentawai de Sumatra, que todavía no conocen la rueda. Otros partidos, por otro lado, están perdidos en la tribu. Es, por ejemplo, el caso del PSOE. En la tribu del PSOE, la madre Susana hace tiempo que abandonó a su retoño Pedro. Ahí lo tiene, recibiendo las puñaladas de todos. Ayer, Ximo Puig sonreía en un acto después de su traición del día anterior a Pedro Sánchez. Sonreía en un acto con su vicepresidenta, la líder de Compromís, Mónica Oltra, para que luego digan que la tribu es buena. Pedro Sánchez, por ejemplo, desearía tener solo dos varones en vez de 17.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Disfruta escuchándonos en nuestra exclusiva radio de diseño retro con tecnología Bluetooth. Una preciosidad. Es un 2 en 1. Utilícela para escuchar AM o FM y también como altavoz. Podrá reproducir su música favorita desde cualquier dispositivo con Bluetooth. Llame ahora mismo y pídala. 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com. Regale tecnología y diseño. Un acierto seguro. 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com.
Doctor Martín Vázquez,
¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, conseguimos reducir hasta un 30% los niveles de colesterol y evitamos que vuelvan a aumentar. Además, Oxicol impide que el colesterol se oxide y se acumule en las arterias, por lo que disminuimos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. El jueves 12 de mayo de 2016 y sigue lloviendo en toda España. Parece que así va a ser en los próximos días, incluido el fin de semana. Lluvias de las que solo se libra hoy la zona de Levante. Ni siquiera la cornisa cantábrica, donde esta semana han gozado de bastante mejor tiempo que en el resto de España. Las precipitaciones van a ser especialmente intensas en el interior de la península. En el litoral andaluz se esperan además intervalos de viento fuerte, así que hay mucha precaución, sobre todo si cogen el coche. En la capital ahora el termómetro marca 10 grados, hoy no pasaremos de los 16. La temperatura más alta estará en Las Palmas de Gran Canaria, donde alcanzarán los 23 grados, y la mínima se registra en Granada con 6 grados. Los partidos políticos afrontan la campaña electoral sin ponerse de acuerdo sobre la reducción del gasto. Al final, cada uno hará lo que decida. Repasamos la actualidad del día con la ayuda de Sara Sanz y Rubén Fernández.
Los partidos políticos decidirán por separado cuánto van a recortar de gasto en campaña electoral después de que ayer no consiguieran llegar a un acuerdo. PSOE, Ciudadanos y Podemos estaban de acuerdo en reducir un 50% el límite, aunque esto chocaba con la postura del Partido Popular. Escuchamos a Fernando Martínez Maillo, del Partido Popular, a Óscar López, del Partido Socialista, Íñigo Errejón, de Podemos, y José Manuel Villegas, de Ciudadanos.
Lo que no podíamos aceptar es algunas propuestas de Ciudadanos y también de Podemos, que lo que planteaban era la reducción el techo de gasto. Por lo tanto, el único que tenía que bajar era el Partido Popular.
Cuando algunos partidos aquí ha quedado claro que no están dispuestos a recortar su gasto. Más bien traen propuestas para que otros recorten su gasto, pero no recortase el propio.
El Partido Popular, por ejemplo, que a veces puede ser más útil que su candidato acuda a los debates a que nos llenen las calles de banderitas o de carteles.
Pues es verdad que había dos visiones, la de los que consideramos que ya hemos hecho campañas austeras y las de los que vienen de otra tradición de hacer campañas gastando más.
El BBVA alerta de que la incertidumbre política restará hasta 8 décimas al PIB hasta 2017. El servicio de estudios pronostica que para este año, pese a la falta de gobierno, se mantendrá el ritmo de crecimiento económico durante el segundo trimestre con un avance del 0,8% del PIB.
La justicia investiga unos mails del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, a la abogada en el caso NOS, Virginia López Negrete, en los que le pedía dejar fuera al asesor del Instituto NOS, Miguel Tejeiro. Según cuenta ABC, el correo electrónico finalizaba asegurando que le diría personalmente el motivo. Finalmente, la abogada pasó de pedir 10 años de cárcel a retirar la acusación contra Tejeiro.
El gobierno gallego pide explicaciones al 112 por la gestión del incendio de una fábrica junto a depósitos de amoníaco cerca de Vigo. El conflicto entre bomberos y emergencias sobre qué unidad debía acudir dilató la llegada de los bomberos, que tardaron 48 minutos mientras las sustancias tóxicas estaban rodeadas por las llamas. 4 horas más tarde, el 112 acabó por aceptar todas las exigencias de los bomberos de Vigo.
La directora de la revista satírica El Jueves, Maite Quílez, ha sido agredida en la puerta de su casa por un encapuchado. Los seguidores de la revista vinculan el ataque con la portada de esta semana titulada Plaga de nazis y en la que se habla de cómo la ultraderecha crece en Europa.
Una mujer china ha sido detenida en Las Palmas de Gran Canaria por la muerte de su hijastro de 9 años. El menor fue encontrado junto a un palo con restos de sangre. La madrastra ha confesado los hechos. El padre también ha sido detenido ya que el chico había sufrido malos tratos con anterioridad.
Italia ha aprobado una ley de uniones civiles para homosexuales con gran división entre la Iglesia y el gobierno. La norma permite los enlaces, aunque no les concede los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. El primer ministro, Matteo Renzi, ha tenido que someterse a una moción de confianza para agilizar la aprobación.
Y en Francia, el primer ministro Manuel Valls ha aprobado la mayor reforma laboral en el país galo entre protestas del gobernante Partido Socialista. La norma ha sido contestada en la calle y el Ejecutivo ha recurrido a un decreto ante la falta de suficientes apoyos debido a la rebelión de decenas de diputados propios.
Es la mañana. Es radio.